Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de Lubina Joven Radio, este sitio en el que nos encontramos todos los domingos a las 3 de la tarde. En estos últimos, pues creo que ya casi es un año, si no es que ya es un año, que hemos estado a distancia desde nuestras pantallas. Así como los jóvenes ahora tienen, jóvenes y niños tienen sus clases, igualitos nosotros tenemos nuestro programa. Y me da mucho gusto encontrarme por acá a Marisol Gutiérrez, ella desde Tonalá, que hoy estaremos nosotros al frente de este programa. Hola, Marisol.
Hola, buenas tardes. Sí, desde acá, esas son las ventajas de estas plataformas. Una ventaja que tiene es eso, la conectividad a la distancia. Todo lo demás es bastante caótico, pero eso es bueno.
Pues aquí estaremos, además de, bueno, el equipo que usted escucha habitualmente en este programa, en María Ponce, Luis Curiel, Ilse Castillo, también Vanessa Cabuto, que en esta ocasión nos hará el autor de la semana, Silvia Madero. Todos juntos hacemos este programa, domingo a domingo. Mi nombre es Juan Carlos Castillo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de mujeres que inauguramos hace un par de semanas y que prácticamente hoy estamos concluyendo. Y en esta ocasión, a ver, cuéntanos, Marisol, ¿a qué nos vamos a abocar con nuestras recomendaciones literarias?
Bueno, esta semana toca el turno de revisar obras que toquen el cuerpo femenino, la reivindicación del cuerpo femenino y todos los matices, ¿no? La sexualidad, los distintos tipos de cuerpo, la percepción de las propias narradoras y de las propias personajes femeninos que hay en la obra a partir precisamente de su corporeidad, ¿no? Va a ser interesante porque es un tema muy amplio que toca muchos procesos del cuerpo biológico y de la transformación a ser un cuerpo femenino. Más adelante se va a esclarecer por qué.
Exactamente. Le hemos titulado Este es mi cuerpo al tema de esta tarde. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar una entrega de esta sección que hemos estado teniendo en estos últimos programas, en el cual le hemos pedido a algunos compañeros y compañeras que nos lean obras escritas por mujeres? Se llama Aquí leemos escritoras y vamos a escuchar la primera. Nos ligamos después a algo de música.
Aquí leemos escritoras. Aquí leemos escritoras.
Hola, mi nombre es Paola Llamas Dinero, soy poeta de Guadalajara y el poema que les leeré se llama Trenza, de Cecilia Pavón. Trenza. Y pensé que mi día es como una larga trenza de pelo negro y sedoso. Y dentro de esa larga trenza está este libro en el que caen las palabras. Un día tengo fe, un día pierdo la fe. Un día tengo fe, un día pierdo la fe. Y en el día se trenzan la fe y la falta de fe. La fe y la falta de fe. La fe y la falta de fe.
Thank you. estate finita, domani te ne vai verso il nord Italia, dove si può trovare un posto di lavoro e l'università con certi importanti ragazze interessanti. Ma ancora caldo fa, allora vado da solo fino in fondo alla scogliera, mare bello pulito, ma le voci dicono non era meglio prima, quando ero qui con la comitiva. C'è voglia di restare. Oh yeah.
Ahora vamos a escuchar a Vanessa Cabuto con la autora de la semana, que en esta ocasión es Cristina Peri Rossi.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas de Lubina Joven Radio? Mi nombre es Vanessa Cabuto Enríquez y este domingo 21 de marzo del 2021 quiero proponerles como autora de la semana a la uruguaya Cristina Peri Rossi. Descendiente de una familia de origen italiano, Cristina Peri Rossi nació en 1941 en Montevideo, Uruguay. En su biografía se suele contar que el inicio en el mundo de las letras de esta autora se dio de una manera más bien prematura, puesto que en una reunión familiar declaró que se dedicaría en cuerpo y alma a la escritura. También se suele decir que era una nacida lectora y una frecuente usuaria de las bibliotecas de su ciudad. Dado el contexto de guerra de guerrillas, la represión política y social durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco, la obra de Cristina Peri Rossi se vio plagada cada vez más de una militancia política dentro de la izquierda, un compromiso social a tal grado que en 1972 tuvo que huir de su país para emigrar a España. Sin embargo, en este país europeo no fue recibida con las manos abiertas, puesto que se encontraba bajo el régimen de Francisco Franco, hecho que le causó algunos conflictos para legalizar su estatus social y su condición como exiliada, por lo que tuvo que vivir algunas temporadas en Francia y otras más en Alemania. En 1975, ya muerto el caudillo, pudo regresar y se estableció de manera definitiva en Barcelona. También durante aquella época pudo trabar amistad con algunos escritores europeos y algunos latinoamericanos radicados en aquella región, como lo fue el mismo Julio Cortázar. De hecho, de este último se encuentra el libro Julio Cortázar y Cris, que es una colección de memorias, poemas, relatos, cartas y viajes que sostuvieron estos dos autores. Este libro fue publicado en el 2014 por la misma Cristina Peri Rossi a manera de homenaje por el primer centenario del natalicio de Cortázar. Respecto a su producción literaria, tenemos que comenzó en 1963 con el libro de relatos Viviendo y pasa por más de 45 títulos hasta el 2020 con el libro de poesía Insumisa. También destacan otros títulos como lo es La nave de los locos, publicada en 1984, es una novela. El libro de poesía PlayStation en 2009. Y el poemario Babel Bárbara, que le valió el premio Ciudad de Barcelona en 1991. Algunos de los tópicos presentes en la obra de Cristina Peri Rossi son el activismo político, el deseo de justicia, la condición del exilio y también, por otra parte, la sexualidad femenina, haciendo énfasis en las relaciones eróticas entre mujeres. Respecto al oficio de la escritura, Cristina Peri Rossi nos dice: la vida de cada ser humano es muy limitada. Nace con un solo sexo, una sola familia, un solo país. No puede elegir la época en que vive ni el espacio. Los emigrantes suelen ser mal recibidos en todas partes. Tampoco elige la clase social, ni la salud, ni su rostro, ni su estatura. Frente a todas estas limitaciones, escribir me pareció, desde pequeña, una superación. Por ejemplo, puedo escribir desde el punto de vista del perro que nunca fui ni seré, o del hombre o de la mujer que no soy. Leer y escribir son, pues, superaciones de las fronteras históricas, de edad, de sexo y de biografía. Pero la literatura no sirve solo para conocer lo diferente, para retroceder o avanzar en el tiempo, para escaparse del propio sexo o del espacio. A veces, la literatura es un testimonio de los problemas, los conflictos y los dramas de la realidad. Este fragmento que les acabo de compartir lo extraje de la antología de cuentos para jóvenes auspiciada por el CERLAC de la UNESCO, titulado 17 narradoras latinoamericanas, donde además de encontrar a Cristina Peri Rossi, se encuentran las afamadas Isabel Allende, Clarice Lispector, Silvia Molina, Elena Poniatowska y otras no tan reconocidas como Rosario Ferré, Isabel Garma, Andrea Maturana, Carmen Naranjo, Mariela Sala y Milagros Socorro, entre otras. Sin lugar a dudas, los lectores de hoy debemos acudir nuestros libreros y abrir espacio para aquellos autores que desde hace décadas han desafiado al canon masculino y, todavía más importante, han propuesto diferentes formas de la feminidad y lo femenino. Cristina Peri Rossi, autora de la semana.
Asombro. Enséñame, dices, desde tus 21 años ávidos, creyendo todavía que se puede enseñar alguna cosa. Y yo, que pasé de los 60, te miro con amor, es decir, con lejanía. Todo amor es amor a las diferencias, al espacio vacío entre dos cuerpos, al espacio vacío entre dos mentes, al horrible presentimiento de no morir de a dos. Te enseño mansamente alguna cita de Goethe, detente instante, eres tan bello, o de Kafka, una vez hubo una vez una sirena que no cantó. Mientras la noche lentamente se desliza hacia el alba, a través de este gran ventanal que amas tanto, porque sus luces nocturnas ocultan la ciudad verdadera, y en realidad podríamos estar en cualquier parte. Estas luces podrían ser las de New York, Avenida Broadway, las de Berlín, Konstanzerstrasse, las de Buenos Aires, Calle Corrientes. Y te oculto la única cosa que verdaderamente sé. Solo es poeta aquel que siente que la vida no es natural, que es asombro, descubrimiento, revelación, que no es normal estar vivo, no es natural tener 21 años, ni tampoco más de 60. Lo natural es la sorpresa. Lo natural es vivir como recién llegada al mundo, a los callejones de Córdoba y sus arcos, a las plazas de París, a la humedad de Barcelona, al museo de muñecas en el viejo vagón estacionado en las vías muertas de Berlín. Lo natural es que quien haya paseado de la mano por los portales de una ciudad desconocida, no lo escriba, lo hunda en el ataúd del olvido. La vida brota por todas partes, consanguínea, ebria, vacante exagerada, en noches de pasiones turbias. Pero había una fuente que cloqueaba lánguidamente y era difícil no sentir que la vida puede ser bella a veces, como una pausa, como una tregua que la muerte le concede al goce.
Asombro, poema de Cristina Pérez Rossi en su propia voz.
Llevo tiempo queriendo hacerlo y tiempo pensando, porque no debo tiempo sintiendo. Yo llevo tiempo sintiendo, llevo tiempo planeando cómo decirlo y tiempo tratando de resistirlo y tiempo queriendo. Yo llevo tiempo queriendo y llevo tiempo soñando de cada noche y en la mañana te me escondes tiempo durmiendo y pierdo tiempo durmiendo y llevo tiempo queriendo y llevo tiempo sintiendo y así.
Les recuerdo que en un momento, en el segundo bloque de esta emisión, hablaremos sobre Este es mi cuerpo, el cuerpo femenino después de este corte de estación. No se mueva, esto es Lubina Joven Radio, volvemos muy rápido.
Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Estamos de regreso aquí en Lubina Joven Radio y llegamos al bloque de las recomendaciones literarias en las que abordamos un tema que en este caso, dando cierre al ciclo de mujeres escritoras, el tema es Este es mi cuerpo. ¿De qué manera nos han contado las historias que giran en torno al cuerpo? Y para entrar en materia, Marisol, ¿crees que hay temas que solo se están narrando por mujeres? Es decir, por ejemplo, pensaba en el tema del embarazo. Nadie más que una mujer que ha vivido ese proceso nos puede contar a cabalidad lo que es un embarazo, ¿no? O la menstruación o otros temas. Pero ¿cuáles dirías tú que solo la mujer los está abordando?
Pues precisamente estaba yo revisando una charla que hubo en Letras en Tepic de esta feria del año pasado, en noviembre, y estaba Jasmina Barrera, que precisamente su libro Línea Negra pues toca el tema de su embarazo y cómo se transformó su cuerpo a través también de un rescate que hizo del proceso que vivió su madre y de lo que refieren algunas autoras a lo largo de la literatura, ¿no? Estaba también Ave Barrera, se le preguntó mucho sobre su novela Restauración, en donde la protagonista vive múltiples violencias hacia su cuerpo, ¿no? Porque Suri, que es el novio de Min, que son los dos protagonistas de esta novela, pues tienen una relación bastante difícil, ¿no? Y él todo el tiempo está como subestimándola, atacándola, acosándola, orillándola a hacer cosas, y todas las violencias recaen en el cuerpo de ella, ¿no? Y también estaba Ana Clavel, que hizo toda una genealogía de cómo se rescataba el cuerpo femenino, pero desde la visión masculina, ¿no? Y entonces siempre era un ideal, y si no era un ideal, era un cuerpo castigado por vivir libremente su sexualidad. Tocó la novela que sí da cierta, así como, no sé, como que uno repara mucho en cómo Federico Gamboa construye Santa y cómo le termina dando ese destino que no es para nada agradable, y cómo hace también Solá con su Naná, ¿no? En el mundo de la literatura, pues más universal, específicamente la francesa, cómo les dan esas libertades a esas mujeres que viven su sexualidad, que son objeto de deseo, pero al final de cuentas les va terriblemente mal. Y el contraste era precisamente en cómo ha eclosionado la literatura femenina, no solo porque las casas editoriales voltean y publican, sino porque hay un rescate de la obra femenina. Y en cada, o sea, había muchos ejemplos, ¿no? Y esto lo rescato porque esa charla es muy cortita y tocan muchos temas. Algunos estaban puestos en obras bajo el canon masculino que no tienen el mismo tratamiento en una pluma femenina, precisamente por eso, porque la violencia en el cuerpo, porque la sexualidad de la mujer, porque los procesos biológicos como la menstruación y la menopausia y el embarazo, pues no les llega tanto como a un cuerpo que lo siente, ¿no? Y hubo una frase que me parece muy relevante y precisamente es eso, ¿no? Creo que Ave Barrera fue la que lo comentó, que escriben desde los problemas que las atraviesan, ¿no? Eso es muy importante porque se crea un matiz y una conexión importante entre la historia y lo que provoca en los lectores, ¿no? Creo que hay como una base, porque de pronto, pues sí, la imaginación puede dar para mucho, pero si no lo llegas a vivir, ahí hay un falso contacto que por más buen escritor que se sea, no se llega.
Sí, fíjate que hace un tiempo que transmitimos la entrevista con Liliana Blum sobre su libro Tristeza de los cítricos, ella hablaba de uno de los cuentos es la violación de una mujer, ¿no? Y hablaba de el temor de una mujer al transitar por una calle sola, una calle oscura. Es un miedo que los hombres no entendemos, porque uno como hombre podrá entender el miedo a que me roben. Pero en el caso de las mujeres es un miedo más allá del robo, y es el que se metan con su cuerpo. Y pensaba también en una novela que se publicó a finales, por ahí de agosto del año pasado, que se llama La hija única, de Guadalupe Nettel, que habla sobre el embarazo. Y cuando yo leía y veía mujeres que hacían reseñas y críticas de este libro, las mujeres lo veían como algo maravilloso el libro, porque el libro habla acerca del embarazo, un embarazo tortuoso de una de las protagonistas del libro. Y sin embargo, leí una crítica de un hombre y él, para el hombre era como un libro más. Claro, finalmente la maternidad es un asunto que lo vive mucho más la mujer de una manera muy diferente a como lo viven los hombres, ¿no? Esto es apenas el inicio. Vamos a encontrarnos con mucho más ejemplos de obras que narran estas temáticas en nuestras recomendaciones. ¿Qué te parece si iniciamos con una de tus primeras recomendaciones, Marisol? A ver, ¿cuál elegirás? ¿Cuál de las obras que me mencionaste previo a la grabación?
Bueno, pensé en muchas porque me hizo un clic precisamente esta charla que escuché. Entonces, pues, la primera recomendación es un poquito polémica, ya decidirá el auditorio qué tan polémica es. es una novela corta de Angelina Muñiz Uberman que se titula Morada Interior y es precisamente la reconstrucción de unos diarios que no nos llegaron, ¿no? Que no son las moradas de Santa Teresa, porque precisamente esa es la protagonista de esta novela, Santa Teresa. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Estos diarios en donde narraba cómo estaba enamorada de su primo y cómo sentía atracción por la figura de Cristo. Y bueno, este libro me recuerda muchísimo a Apariciones de Margot Glantz, pero no es tan provocador en el sentido de explícitamente sexual, sino que toda esa carnalidad que siente el cuerpo de Santa Teresa o que vive Santa Teresa, lo reprime precisamente porque está en esa fuerza de acercarse a la santidad, no ceder a las tentaciones del demonio y al mismo tiempo estar todo el tiempo debatiéndose en que no puede olvidar a su primo, en que todos los hombres que se le acercan, que son sus confesores, terminan siendo sus amores platónicos y tiene fantasías y se acerca peligrosamente a la locura también. Entonces, es una novela muy, muy cortita que toma y que le da un matiz muy, muy interesante a este personaje porque nos llega a nosotros, ¿no? En la cultura occidental, pues como una santa que vivió éxtasis y que estuvo cerca de estas visiones celestiales, ¿no? Y que de pronto algunos malician un poco el texto de las moradas, que no se les hace como tan inocente esta imagen del ángel que la atraviesa con una espada y cómo ella lo narra. Entonces yo me imagino que esto que envuelve la figura de Santa Teresa se profundiza y se matiza más en esta novela, ¿no? Y es muy tortuoso estar leyéndola porque en un momento está como muy preocupada por precisamente por conservar esta santidad, por acercarse a la santidad y al mismo tiempo no olvida y no deja de sentir, ¿no? Está todo el tiempo reprimiendo, flagelando su cuerpo, pero no se puede deshacer de esa otra mitad que la compone, ¿no? Que es esta carnalidad y esta atracción. Entonces, les recomiendo mucho esta novela, Morada Interior, es de Angelina Muñiz Uberman.
Pues esa es la primera recomendación de esta tarde, y con ella nos vamos a escuchar ahora una recomendación de nuestros compañeros, en este caso compañera de la librería Carlos Fuentes, Karina Márquez, nos hablará sobre el libro Nacemos de Mujer.
Una recomendación desde la librería Carlos Fuentes.
Nacemos de Mujer, la maternidad como experiencia e institución, de Adriana Rich. Sabemos mucho más acerca del aire que respiramos o de los mares que atravesamos que acerca de la naturaleza y el significado de la maternidad. No existe amor tan puro, noble y sincero que el de una madre. O al menos, ese es el concepto patriarcal que encierran a muchas mujeres cotidianamente. Ante esta perspectiva, una mujer que es madre es juzgada si se molesta con sus hijos o si piensa en ella primero, incluso si no disfruta cada minuto de cada día del crecimiento de sus hijos. Se nos enseñó que una madre tiene la obligación de ser comprensiva, amorosa y apapachadora, cuando en realidad muchas de nuestras madres o abuelas ni siquiera sabían si querían tener hijos. Pocas veces se permitía tomar esta decisión, ya que ser madre era algo que venía con el boleto de ser mujer. En esta extraordinaria recopilación de voces de los 70, se recupera el concepto de maternidad desde las experiencias individuales y compartidas de mujeres que decidieron romper el silencio y gritarle al mundo lo que verdaderamente significa ser madre y cargar con tantas responsabilidades sociales. Son impuestas sin permitirnos fallar en el intento. Es alucinante que esta perspectiva sea cruel o impensable, pero lo que verdaderamente es impensable son las rejas invisibles de maternidades forzadas, de maternidades perfectas en donde el odio a los hijos no tiene espacio y el abandono maternal es criminalizado. Mismas rejas que, a su vez, aclaman a los padres por realizar pequeñas muestras de afecto o compromiso paternal, ya que desempeñan un papel extraordinario y fuera de lo que les corresponde a una figura paterna. No se nos permite decir que estamos cansadas y que deseamos tomarnos un tiempo libre, porque el amor de una madre mueve montañas y atraviesa tsunamis. Entonces, ¿por qué no habría también de recargar nuestras fuerzas después de una noche en vela y lecciones frustradas? ¿Por qué resultaría tedioso tener que escondernos en el baño para desahogarnos en llanto? Porque nadie puede ver que no alcanzo a cubrir el estereotipo de madre amorosa y comprensiva que puede hacer todo. A pesar de que este libro sea una recopilación del siglo pasado, yo pude leer a mi mamá entre sus líneas. Pude leerme a mí misma junto con mis creencias de lo que significa ser mamá, y te aseguro que podrás leer con ternura lo que nunca nadie te dijo, que es válido sentir al ser madre.
Que es válido sentir al ser madre.
Desde Librería Carlos Fuentes, Karina Márquez.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio y ahora es el turno de Juan Carlos para que nos dé su recomendación. Juan Carlos, ¿cuál es una de tus primeras recomendaciones?
La primera recomendación que les voy a dar esta tarde es más ligado a la no ficción. Me refiero a una crónica, se llama Mushes de Juchitán, y es un trabajo de Martín Caparrós, un cronista argentino. Esta crónica aparece en una antología de crónica latinoamericana actual, antologada por Darío Jaramillo. Y bueno, lo que hace Martín es que visita Juchitán en Oaxaca y nos narra cómo viven estas mujeres trans que son los mushes. Esta zona del país, en el cual es un tanto peculiar porque un gran sector de la sociedad no violenta y tampoco señala a los hombres que transicionaron a mujeres, y nos narra cómo son sus inicios desde niños, que empiezan a sentirse atraídos por la feminidad y adquieren, digamos, ahí a escondidas ropa de su mamá o de su hermana, y tiene que llevar como una especie de doble vida, porque aunque no es mal visto, pues sí tienen este miedo de niños de que, híjole, pero ¿cómo voy a usar esto? Lo empiezan a usar, se empiezan a reconocer como mujeres, empiezan a tener encuentros sexuales con otros niños, y eso les hace descubrirse. Y mientras nos va narrando esto, usa un personaje que es una mujer mushe llamada Amaranta, y con ella nos vamos a conocer un poco de su historia. Y ella particularmente sale de este entorno en Oaxaca, se va a la Ciudad de México y empieza a tener participación, digamos, a ser activista en asuntos de la prevención y la lucha contra el VIH. Nos cuenta cómo en alguna ocasión llega a la Ciudad de México y pregunta por uno de sus amigas, que también son transexuales, y le dicen, pues es que murieron. En un periodo muy corto de tiempo habían muerto a causa del SIDA, y entonces ella a partir de ahí empieza a decir, es que los transexuales tenemos que cuidarnos y tenemos que pensar en este tipo de temas que no se hablaban. Comienza como a involucrarse más políticamente, y mientras está en todo esto encuentra un hombre y empieza a tener una relación sentimental con este hombre, y ella se pregunta si seguir sus necesidades políticas o vivir una relación como tal con este hombre, irse a vivir con él. Y cuando decide que ese es su camino, en un trayecto en camión de la Ciudad de México a donde vivía con este hombre, se accidenta y uno de sus brazos queda tan fracturado que es imposible reconstruirlo y le amputan el brazo. El hombre con el que tenía una relación decide no seguir con la relación después de este accidente, y entonces ella abraza ahora sí con mucho más ganas la causa política, la nombran candidata para ser diputada federal, no lo consigue, pero además en este trayecto en que Amaranta nos va contando su historia, se relata cómo muchos hombres a los que Martín Caparrós se entrevista cuentan cómo, pues, muchos de ellos, aunque tienen una identidad heterosexual, tienen en algún momento un encuentro con los mushes. Ah, incluso hay una narración que dice que muchas mamás en ese municipio en Oaxaca quieren tener un mushe. porque es que los mushes no se casan. Y entonces las mamás dicen, es que mis otros hijos se van a casar, se van a ir, pero mi hijo mushe no, se va a quedar aquí y nos va a ayudar. Porque en esa comunidad de Juchitán, es una de las pocas ciudades de México en donde lo que existe es un matriarcado, pues es una situación muy peculiar. Y es apenas una crónica que medio nos introduce al tema de los mushes allá en Oaxaca. Casi seguro que la pueden encontrar en internet. La crónica se llama Mushes de Juchitán y es un trabajo del cronista Martín Caparrós. ¿Cuál es tu segunda recomendación, Marisol?
Bueno, se va a conjuntar muy bien porque precisamente pensé en la novela Las Malas de Camila Sosa Villada, que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz el año pasado, el que otorga Fil Guadalajara. Camila Sosa Villada es una escritora trans. Precisamente en esta novela, pues, tenemos a una protagonista que es, curiosamente, o no tan curiosamente, se llama Camila, aunque, bueno, es una ficción. Nos vamos a topar con un sinnúmero de personajes trans o travestis, porque de pronto en Argentina es muy usual que se utilicen indistintamente ambos términos. Y bueno, esta Camila nos cuenta cómo era su vida cuando todavía era niño, adolescente, y comenzó como a sentirse atraída por utilizar maquillaje o ropas más femeninas, incluso sentir atracción sexual por otros chicos, al punto en que pues sale de su casa, se va a estudiar a la ciudad y en la ciudad se encuentra con un grupo de travestis que están en el Parque Sarmiento y se siente atraída por ellas. Finalmente vive con ellas y va a la casa de citas de la tía Encarna, se convierte en una de las chicas que está ahí prestando servicios sexuales, y pues un lector o lectora que se acerque a esta novela pues va a poder adentrarse a esa vida de travestis que viven de la actividad sexual y que atraviesan un sinnúmero de problemáticas, porque tanto que les pueden tocar clientes que las tratan bien y que son dignos y justos pues con el convenio al que llegan, hasta algunos que son fetichistas, otros que son violentos, y pues siempre las atraviesa el desamor, nunca están como completas en ningún espacio y siempre están como errantes y se conforman como una manada que se apoyan entre ellas y que al mismo tiempo se critican entre ellas, ¿no? Están todo el tiempo conformando su identidad a partir de la mirada de los clientes, de sí mismas y de las demás. La magia que tiene esta novela es que no solo ocurren cosas de ficción sin fantasía, sino que sí ocurre la fantasía, porque hay una travesti chamana que tiene poderes de rituales y etcétera. Hay una travesti que le crecen alas, ¿no? Que termina siendo una pequeña avecilla en una jaula. Es muy triste lo que le pasa a esta travesti. También hay una travesti que es loba, es lobesna, se transforma en días de luna llena y la tienen que encerrar. Aparece un niño, que es muy importante cuando aparece porque la matriarca de la casa, que es la tía Encarna, lo huele, ¿no? Tiene una conexión con él, lo rescata de una zanja y se lo lleva para su casa y se convierte en su madre y de sus senos de operados, brota leche y crea una unión muy importante entre ese niño y ella. Pasan cosas también menos festivas o menos agradables, como es precisamente la enfermedad de alguna de las travestis, que se identifica totalmente con el VIH, ¿no? Tiene mucha relación, o sea, se pueden cruzar a esta a la crónica que nos acaba de presentar Juan Carlos y después vivir la ficción de las malas. También se habla mucho, ¿no?, de las modificaciones corporales, del dolor que crean. El cuerpo de la tía Encarna es un cuerpo que está como... ha llegado a tantas transformaciones que ya está débil, que ya tiene muchas cicatrices. Entonces uno entra a este universo de un cuerpo que está atravesado por muchos problemas, tanto emocionales como físicos, como sociales, ¿no? Porque son seres rechazados, son seres que viven más de noche, que se tienen que esconder de los demás. Y esta casa de la tía Encarna funciona como un lugar seguro para todas ellas, ¿no? Pues les recomiendo mucho Las Malas, de Camila Sosa Villado.
Pues luego de este bloque de representación de mujeres trans, nos vamos a escuchar una entrega más de Aquí Leemos Escritoras y continuamos con nuestras recomendaciones en un momento.
Aquí leemos escritoras.
Aquí leemos escritoras.
Aquí leemos escritoras.
Hola, soy Dulce María Lara, creadora escénica, psicóloga y activista feminista. La siguiente lectura es un fragmento del libro Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, escrito por la antropóloga Marcela Lagarde. La autonomía para nosotras es parte de la alternativa feminista libertaria. En distintas épocas históricas han habido otras propuestas de autonomía en el mundo, pero ahora nos referimos a la autonomía que se deriva de la visión feminista que tiene en el centro la libertad. No es una autonomía neutra, aséptica, es una autonomía cargada de sentido. Cuando hablo de la autonomía feminista libertaria, me ubico, y ubico a las mujeres, en el horizonte cultural del feminismo que inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, en el momento cuando Olympe de Gouges fue decapitada por plantear un conjunto de derechos de las mujeres como parte del proceso revolucionario. Desde ese momento, que las feministas usamos como marcador de tiempo en este horizonte cultural, las mujeres luchamos por un conjunto de derechos específicos nuestros. Se trata entonces de luchar por un conjunto de derechos que compartimos con los hombres, pero además requerimos de un conjunto de derechos solo de las mujeres. Esta especificidad cuesta mucho que sea comprendida por todas las personas. Se trata de construir un conjunto de derechos que aseguren un tipo de libertad para las mujeres, y esa libertad pasa por la autonomía. La autonomía es histórica en el sentido que forma parte de procesos históricos. Cuando reconocemos y decimos que necesitamos autonomía, estamos cambiando profundamente nuestra identidad tradicional de género y nuestra identidad tradicional como mujer.
Seguimos en Lubina Joven Radio. Estamos dando recomendaciones sobre Este es mi cuerpo y ya vamos casi en la recta final. Marisol nos va a recomendar, ya medio lo mostró ahí por la pantalla mientras estamos grabando, y creo que es un poemario. Ya me dirás tú, Marisol.
Efectivamente, es un poemario. En alguna ocasión creo que lo mencioné de pasadita. Es el poemario Perras, de Cel Cabrera, editado por Tierra Adentro y Fondo de Cultura Económica. Es de esta colección chiquita en donde salieron creo que 3-4 volúmenes que son de tamaño bolsillo, que cada color es como un género. Este es rosa, rosa fuerte, y es poesía. Es una colección de poemas en donde las mujeres, o la forma que tienen las mujeres en estos poemas, son de perras, ¿no? Y va a sonar un poco como estruendoso, pero sí, se ponen rabiosas, se ponen celosas, se aíslan, viven todo desde una pulsión casi animal, diría yo, ¿no? pero esto es solo una metáfora para introducirnos a toda la problemática o a todos los problemas, vicisitudes y procesos que envuelven al cuerpo femenino. A mí particularmente me gusta mucho un poema que se titula Declaración de Principios. Está dividido en varias estrofas, cada estrofa está en una página independiente, entonces se separan como varios momentos del poema, y en este poema se trata la menstruación, ¿no? Tiene un epígrafe de Sharon Olt. Se narra la sangre como un proceso que reivindica el cuerpo, ¿no? Y de hecho tiene hasta un verso que me gusta mucho, ¿no? Porque menciona que leen sangre menstrual y se voltean para otro lado, ¿no? Ella no tiene ningún empacho en utilizar la sangre menstrual a todo lo largo del poema, con diferentes símiles, como un río, como algo que teje el cuerpo, algo que brota de una flor, etcétera, ¿no? A mí no me había tocado leer, seguramente hay más, ¿no? Como también el epígrafe de Sharon Olds, debe haber más. Pero a mí me gusta mucho el tratamiento que hay de este proceso, porque no se suele narrar mucho. Yo hace poco, bueno, hace algunos años, la única referencia a este proceso, a la menstruación, fue antes de Carmen Boullosa, que se menciona como hasta el final de la novela, y es como, ah, sí, ha cambiado su cuerpo, ¿no? Usa como un juego que uno presiente que es el cambio físico de la protagonista, pero no lo explicita, y en este poema se explicita y además se juega con todas las posibilidades. También hay otros temas, les repito, la violencia que se vive en el cuerpo femenino, la forma en que se relaciona con el otro, sobre todo un otro masculino que no comprende, que hace que duelan las cosas, etcétera, ¿no? Es muy breve, yo les recomiendo mucho, es Perras, de Cel Cabrera, editado por Tierra Adentro y Fondo de Cultura Económica.
Y es una, como toda esta colección, son autores jóvenes, ¿no? ¿Es una poeta joven?
Sí, son todos poetas y narradores y escritores jóvenes. De hecho, Cel Cabrera ha hecho también un rescate de poetas de los 90 y de los 2000. Está muy enfocada como esa generación joven. Tiene una editorial que publica en línea que se llama Libros del Perro. Le gusta como mucho esta, como un ser animal que está ahí, ¿no? Encubriendo y resguardando.
Muy bien, pues toca mi turno de cerrar con una recomendación que seguramente varios de nuestros radioescuchas o hayan escuchado hablar o la hayan leído o hayan visto la versión cinematográfica. Me refiero a la novela El Lector, de Bernard Shrink. Es una novela que va en dos partes. La primera de ellas es un chico que se llama Michel, el cual va un día caminando por Alemania de la posguerra y se empieza a sentir mal, medio se desvanece, y cuando despierta está en la casa de una mujer. La mujer andará quizá a principio de los 30 años. La mujer se llama Hannah, ella lo recogió en la calle, lo llevó a su habitación, a su departamento, lo podríamos decir, y bueno, el niño se siente apenado, pero también agradecido de que ella lo haya cuidado, y días después él acude a su casa para regalarle unas flores, ¿no? Como en agradecimiento del trato que ella tuvo con él. Y a partir de ese momento, ellos empiezan una relación erótica sexual, aún así con la diferencia de edades, y lo que sucede es que comienza también una especie de rito o ritual en el que el niño o el jovencito llega a la casa de Hannah, ellos tienen sexo y después ella le pide que lea. El sexo siempre está presente, pero también la lectura. Y no entendemos muy bien lo que está pasando, pero sabemos que algo está pasando ahí pero no nos lo devela ni el chico, porque el chico no lo entiende, dado que, pues imagínense, él es un chico que quizá su primer encuentro sexual es con esta mujer, que además es una mujer muy misteriosa, porque sabemos absolutamente nada de ella. Él se la encuentra en alguna ocasión en el tren, ella es boletera del tren, y él intenta acercarse a ella, y ella se enoja después en estas sesiones que tienen donde se encuentran, se enoja mucho, y él no entiende qué es lo que está pasando. Lo que un poco entendemos es que ella usa su cuerpo para tener cerca al chico, pero también para estas sesiones de lectura. Ojo con eso. Hasta que en algún momento se conflictúan tanto que ella desaparece. Él no la vuelve a encontrar y entonces inicia la segunda parte de la novela, en la cual Michelle ya es un joven, arriba de 23, 24 años, que está estudiando para abogados, si mal no recuerdo, y están en una sesión de un juicio contra unas mujeres, creo que son como 6 u 8 mujeres, que participaron de alguna manera en los campos de concentración nazi. Para sorpresa de Michelle, se encuentra con que una de esas mujeres es Hannah, y lo que sucede ahí ya es el juicio de lo que se le imputa, y entonces a partir de ese momento empezamos a conocer cuál es este secreto de esta mujer y por qué estaba tan vinculado el tema de la lectura con la resolución de la novela. Se los dejo así misterioso, porque si les revelo un detalle, les echaría un poco a perder la novela. Hay una versión cinematográfica muy buena que tuvo algunos reconocimientos, me parece que nominaciones al Oscar seguro, pero tengo dudas de si la actriz Kate Winslet se llevó el Oscar a Mejor Actriz, pero es una novela que rasca mucho en el pasado respecto a una generación que no vivió el nazismo, que eran bebés o niños cuando esto sucedió y que cuando se convierten en hombres de 20 y tantos años encaran a sus padres sobre por qué no hicieron nada con todo lo que venía pasando. Y también pues es el tema de esta mujer Hannah que usa su cuerpo para obtener ciertas cosas y un poco para ocultarse y ocultar algo que podría ser insignificante, pero para ella era muy, muy importante. Esa es mi recomendación, le repito, se llama El Lector de Bernard Schlink.
Muy interesante tu recomendación, Juan Carlos. Había yo por ahí visto alguna reseña precisamente con algunos fotogramas de la interpretación de Kate Winslet. Yo tampoco recuerdo si se ganó o no la premiación, pero ya me quedé picada porque tengo muchas ganas de leer el libro y después confrontarlo con la película. Ya estamos llegando, ¿no?, a la despedida de este programa.
Claro, les agradecemos que hayan estado con nosotros esta tarde. Si alguien recuerda un título en el que se aborde el tema del cuerpo de la mujer, se retome en la literatura, ya sea en cuento, novela, ensayo, poesía o crónica, pues ahí están nuestras redes sociales para que nos lo hagan saber. Lubina Joven Radio, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Lubineses. Marisol, ha sido un gusto encontrarnos nuevamente por acá a través de las pantallas en esta, pues en este ritual que nosotros tenemos cada semana. Ha sido un gusto y nos encontramos en una próxima ocasión. Que estés muy bien, Marisol.
Igualmente, también muchos saludos y excelente resto de domingo para todo el auditorio. Nos escuchamos la próxima.
Esto fue Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.